¿Quieres superar tu proceso de duelo y salir con mayor autoestima y capacidad de decisión? ¿Necesitas la mediación legal para llegar a acuerdos con tu expareja y que te favorezcan? ¿Estás decidido o decidida a planificar tu hogar, organizar y aumentar tus finanzas, en definitiva, rediseñar tu nuevo proyecto de vida y el de tu familia? Te animo a que cuentes conmigo para conseguir los objetivos y satisfacción que deseas en tu vida. Consulta y adquiere el material gratuito que vas a encontrar en mypsicomundo.com. Saludos, bienvenidos, bienvenidas, un episodio más a My Psicomundo en vivo. Estamos hablando hoy de emociones, la tristeza, una emoción que te va a acompañar prácticamente en todo tu proceso de duelo, una emoción que la vas a sentir casi desde el principio. Importante que la identifiques y, por supuesto, que sepas lo que significa. Por eso vamos a pasar a definir qué es la tristeza. No sin antes decirte o hablar de una frase que leí el otro día y me gustó mucho. Lo difícil no es olvidar el pasado, es olvidar el futuro que te imaginaste. Me gustó mucho porque define a la perfección por qué la tristeza de la decepción te crea unas expectativas que no se cumplen, muchas veces infladas e irreales, donde tú creías que tenías un futuro de color de rosa, que ahora pues es más bien de rosas con espinas. Como he comentado varias veces, cuando yo me separé del padre de mi hija, algo que me costó mucho superar fue el hecho de que mi idea de relación no se cumpliera. Yo tenía un ideal de relación y unas expectativas. Pensaba que íbamos a vivir muy bien, que como teníamos carreras exitosas y unos buenos trabajos, no tendríamos problemas monetarios, que teníamos el apoyo de nuestros padres, sin duda podíamos tener una vida feliz. Desde luego, eso no pasó y durante mucho tiempo yo me pregunté por qué no fue así. Definitivamente, no fue así porque no éramos compatibles. Realmente, cuando tú te empeñas en una relación donde no hay afinidad, quieres encajar una pieza donde no corresponde. Y te empeñas porque crees que puedes cambiar tú o puede cambiar tu pareja, porque no vas a tirar la toalla, porque quieres que la relación funcione, pero finalmente no funciona. Voy a definirte qué es la tristeza. La tristeza es el sentimiento o emoción negativa caracterizada por un decaimiento en el estado de ánimo habitual de la persona. Se acompaña de una reducción significativa en su nivel de actividad cognitiva y conductual. Quiere decir que se acompaña de la disminución de los pensamientos y de las acciones. Todo se ralentiza. La experiencia subjetiva oscila entre la congoja leve y la pena intensa propia del duelo o de la depresión. Te paso un enlace en el post en Wikipedia por si quieres ampliar la información. La tristeza es una emoción que sigue a la pérdida y su finalidad es integrarla con la sensación dolorosa que te transmite para favorecer tu maduración o tu crecimiento personal. Para superar la tristeza, debes romper los mecanismos emocionales que te llevan hacia ella. En el podcast te explico cómo conseguir y evitar que la tristeza se convierta en una trampa que te impida alcanzar nuevos objetivos y llevar una vida plena. Vamos a hablar de los factores que modulan la tristeza. En ellos, el primero es el perfil de personalidad. Si eres una persona con alto rasgo en neuroticismo, el neuroticismo es una personalidad que tiende a la tristeza y a los pensamientos rumiantes, es decir, a darle muchas vueltas a las cosas. Ahí puedes mostrar una alta inestabilidad emocional que se manifiesta, pues, en sentimientos de tristezas, desesperanza y depresión. Esta falta de control sobre tus afectos está influenciada por una imagen negativa de ti mismo o de ti misma. Es decir, tu autoestima ha bajado. Si combinamos los rasgos extroversión con introversión y el rasgo neuroticismo, te puede afectar de varias maneras. La extroversión anima a la personalidad neurótica en busca de relaciones sociales. Favorece la formación de una red de apoyo social como fuente de refuerzo. También puede suponer un factor de descompensación afectiva al aumentar la posibilidad de encontrar más situaciones de conflicto. Cuando tú tienes más relaciones sociales, puede haber mayor disruptividad en la comunicación, porque cada persona tiene un pensamiento diferente. Tú estás en una situación vulnerable donde sientes más debilidad y donde todo te puede afectar de una manera más negativa. En cambio, la introversión cuida a la persona introvertida de situaciones interpersonales comprometidas. Pero claro, tiene su parte negativa, donde te priva de un importante caudal de refuerzo positivo. Como ves, dependiendo de tu personalidad, puede mostrar un patrón u otro. ¿Con cuál te identificas? Escríbelo en los comentarios. Cuando hablamos del estilo de comunicación pesimista, te lleva a creer que las experiencias positivas que te plantean la vida son debidas a factores sobre los que no tienes control o tienes muy poco control, y que resultan difíciles de predecir o anticipar, y que actúan solo en una circunstancia particular y no en otras más generales. El estilo explicativo pesimista te hace pensar que las cosas buenas que te ocurren se deben a causas que no dependen de ti. Nunca vas a pensar que es por ti, por las cosas que tú haces, que tienes buena suerte, que la suerte depende de ti. Cuando tú tienes un pensamiento pesimista, todo depende de lo externo, nunca de lo interno. La personalidad melancólica agrupa un conjunto de personas caracterizadas por un excesivo afán de orden. Puede que tú estés dentro de ese grupo. También se caracteriza por la sobriedad, el sentido del deber, la escrupulosidad moral y la pulcritud. Son personas muy, muy autoexigentes. Personas que no pueden salirse del rol que se han autoimpuesto. Personas muy rígidas y personas que poco saben disfrutar de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te encuentras en un periodo de duelo, ese tipo de personalidad te va a dificultar el poder salir de él de una manera más rápida. Es bueno que tú identifiques qué tipo de personalidad es el que tú estás exhibiendo, el que tú tienes, para poder conocerlo y actuar de una manera adecuada. Ahora vamos a hablar de los determinantes cognitivos conductuales, es decir, tus pensamientos y tus actuaciones. Si tú has sufrido varios fracasos, no has logrado las metas deseadas o has evitado situaciones desagradables, tu pensamiento te puede llevar a entender que no tienes el control para llegar a tu meta o el control del evento o situación negativa que te haya ocurrido. Es decir, que tú no vas a ser capaz de solucionar el problema en el que estás. Tu duelo por tu separación, crees que no vas a poder salir nunca del, vamos a llamarlo así, hoyo en el que has caído. Lo que quiero decir es que si acabas convencido o convencida de que tus conductas no influyen de ninguna manera en el logro de tus objetivos, de los que tú deseas, puedes desarrollar un estado psicológico que se llama indefensión aprendida. ¿Qué quiere decir la indefensión aprendida? Quiere decir que hagas lo que hagas, nunca vas a poder salir de esa situación. Tú te crees incapaz de poder conseguir las herramientas, tomar el control de tu vida para poder salir de esa situación. Ante esto, lo que haces es reducir tu nivel de actividad, desarrollando una actitud pesimista, presentando un estado afectivo caracterizado por la apatía y la tristeza extrema. Y aquí podemos llegar a hablar incluso de depresión. Perpetúas tu estado de tristeza si te culpas por el fracaso, por la falta de habilidades personales ante cualquier tipo de objetivo o meta. ¿Qué quiere decir? Pues una falta de valía. Tú te culpas por todo lo que ha pasado y no te crees merecedora o merecedor de que te pasen cosas buenas. Y por supuesto consideras que no hay marcha atrás y que ahí te quedas, que te vas a quedar ahí para siempre. Sientes que no puedes calmar o sanar tu tristeza, ¿de acuerdo? También aquí hay que tener un punto importante en cuenta, que es el autocontrol. El autocontrol lo que hace es que explica los cambios emocionales y de pensamiento en función de cómo valoras tú tu propio comportamiento, es decir, tu autovaloración y tu capacidad para ser tú tu propia fuente de refuerzo, es decir, de autorrefuerzo. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que tú vas a tener mayor autocontrol dependiendo de la valoración y del refuerzo que tú hagas o que tú te hagas a ti mismo o a ti misma. Si tú te dices, voy a ser capaz de controlar esta emoción, soy capaz de hacer una respiración, dos respiraciones en este momento para yo tener controladas mis emociones. Tú vas a ser capaz de superar la tristeza. Si tú no eres capaz, no te ves con la suficiente valía de hacer algún ejercicio o de hacer alguna actuación, efectivamente no vas a salir del estado de tristeza. Hablando desde la psicología, se ha planteado la existencia de los esquemas cognitivos. ¿Qué son los esquemas cognitivos? Pues son representaciones esquemáticas, es un esquema mental que tú tienes en tu cabeza de situaciones parecidas a las que te está pasando ahora. Tú en tu memoria tienes guardados una serie de actuaciones que tú tienes que hacer al presentarse una determinada situación. Y tú, al tener eso ya guardado en tu memoria, vas a actuar de esa manera. Tiras de memoria, es como un checklist que te dice lo que tienes que hacer. ¿vale? Lo tienes guardado en tu memoria y cuando te pasa una situación similar a la que estás viviendo en este momento, tiras de ello para poder actuar, sea adaptativo o no. Tenlo en cuenta, no siempre es lo mejor, sino simplemente es lo que tú tienes aprendido para hacer en esta situación. Y esto es lo que llamamos patrones de comportamiento. Esto actúa como filtro de la información que recibes en el momento actual. Puede distorsionar la percepción de la realidad que vives y, por supuesto, como te comentaba antes, te puede llevar a cometer errores. No quiere decir que vayas a actuar de la mejor manera, sino de una manera que ya tienes aprendida. Estos juicios equivocados te pueden crear una visión negativa de ti mismo y de ti misma, de tu entorno e incluso de tu propio proyecto de futuro. Durante esta etapa de tristeza, tiendes a filtrar los recuerdos, activando con frecuencias mucho más los de carácter negativo. Todos estamos de acuerdo en ello. Tú, cuando estás en un estado de tristeza, de melancolía, tiendes a acordarte de situaciones negativas, de situaciones que te han provocado dolor, no de las situaciones positivas o de alegría o de superación. Por supuesto, son congruentes con tu estado de ánimo. Entre los factores conductuales, es decir, entre los factores de actuación para la tristeza, destaca la carencia de habilidades sociales. Es decir, cuando tú estás en un momento de tristeza, normalmente tu habilidad social no es la más adecuada. Podemos decir que estamos muy metidos en nosotros mismos, que no tenemos paciencia, que somos bastante gruñones o gruñonas. Es una manera más o menos gráfica de explicar el tema de las habilidades sociales. La empatía no la tenemos aquí tan desarrollada ni tan a flor de piel, ¿de acuerdo? Y esto, el problema que te puede acarrear es que la posibilidad de tener una mayor cantidad de refuerzo social, es decir, de que tengas mayor red de apoyo, puede ser que sea en negativo y que tu red de apoyo se disminuya o incluso sea inexistente. La falta de habilidades te puede llevar a una pérdida también de iniciativa y de capacidad de resolver los problemas que tienes entre personas, ¿de acuerdo? También te va a dificultar la relación con tus familiares. Si hay alguna situación problemática, tú vas a tener menos capacidad para poder solucionarla. Y vamos a hablar del tercer factor, que es el contexto familiar y social. Vamos a decir que no en todas las culturas la tristeza tiene un cariz negativo. Por ejemplo, en las culturas asiáticas es considerada como un camino al perfeccionamiento que te lleva a la salvación. En las sociedades, por contrario, individualista, que enfatiza la actividad y la autonomía, pues la carencia de un autodominio y actitudes dependientes hacen que no tenga buena fama este tipo de sentimientos. ¿Cómo puedes afrontar la tristeza para poder superarla? La tristeza, aunque no lo creas, tiene una clara función de protección y restauración frente a las amenazas y posibles daños externos. Vamos a hablar de tres medidas de afrontamiento. La primera sería el retraimiento. Cuando sientes tristeza, una tristeza tan profunda que no te permite ver la claridad, tiendes a replegarte sobre ti mismo o sobre ti misma, mostrando un aislamiento relativo a todo lo que te rodea. Presentas una actitud reservada que te permite restringir el gasto de energía. Desconectas de la ejecución de los planes que hasta ahora te habían sido poco útiles. Es decir, dejas de buscar soluciones para interiormente ver qué ha pasado. Esta emoción te puede ayudar a mitigar los daños colaterales que puedan surgir de la separación. Tú no vas a estar en eso, tú vas a estar en un replegamiento interior donde vas a estar más en consonancia con tu ser, con tu yo más interno, evitando y dejando pasar un poco los problemas externos. Esto hace posible que profundices en las causas de tu ruptura y en los conflictos asociados. El segundo o la segunda función que tienes para afrontar la tristeza sería la moderación funcional. Como hablamos antes, la tristeza atenúa tu funcionamiento general. Cuando los planes de acción no han funcionado, resulta contraproducente mantener los niveles de activación que tenías hasta ahora. Es decir, todo el estrés, la ansiedad de buscar soluciones activas a la ruptura. Cuando tú sientes tristeza, es lo que se llama vulgarmente te da el bajón. Dejas de buscar nada. No propones soluciones, no pretendes nada. Simplemente te repliegas, te vas hacia adentro y te dejas llevar. Esta emoción le da un ritmo más pausado a tu pensamiento y comportamiento. Ahora puedes invertir más tiempo y detalle en el análisis exhaustivo tanto de tu separación como de los planes fallidos para evitarla o para hacerle frente. ¿De acuerdo? El tercer pilar para afrontar la tristeza sería el impacto social. La tristeza es una de las emociones que mayor efecto catalizador tiene sobre el apoyo social y afectivo. Es decir, las personas tendemos a sentir piedad y amor natural por personas que sabemos que lo están pasando mal. Generamos mucha más empatía hacia ellas. En un primer momento, el sentimiento de melancolía te hace más propenso o propensa a buscar alivio en tus penas con el contacto social y afectivo de los otros. Tú necesitas que te entiendan y te acompañen. Muchas veces no lo consigues en tu entorno más cercano, por lo que puedes buscar ayuda en profesionales especializados en el duelo por separación. Tengo que decirte también que hay ocasiones en que se da la situación opuesta. Ocurre que tu situación ha supuesto un daño afectivo tan importante a tu autoestima y a tu imagen social que no quieres saber nada de gente fuera de ti. Con lo cual, lo que haces es extremar tu actitud de retraimiento e introversión. Lo que tengo que decirte para concluir es que la tristeza, si sabes gestionarla bien, es una muy buena emoción porque pone de manifiesto que dentro de ti tienes las herramientas que te van a llevar a entenderla y a superar el momento de aflicción. Te va a permitir conocerte mejor y aprender de los errores. Desde luego, si te mantienes en la tristeza sin control de forma indefinida, evidentemente va a ser dañina para tu cuerpo. Pero si eres capaz de entenderla y tomar las riendas de tu vida, seguro que te va a hacer más sabia y más sabio y te va a indicar el camino para rediseñar tu propio proyecto de vida. Bueno, hasta aquí hoy en el capítulo 3, hablando de la emoción de la tristeza. Quiero recordarte que puedes acceder al reto Reúne, donde vas a aumentar tu autoestima de forma consciente junto a tus hijos. Desde luego, una buena oportunidad si estás en la etapa de la tristeza para ayudarte a tu autoestima, trabajar sobre ella y salir del bache en el que te puedas estar encontrando. Por supuesto, junto a tu familia y a tus seres queridos. Bueno, hasta aquí el podcast de My Psicomundo en vivo. Nos seguimos oyendo. Consulta y adquiere el material gratuito que vas a encontrar en mypsicomundo.com.